Muchísimas gracias. Agradecer a los organizadores, la Casa de Colón y, evidentemente, a quienes promueven esta sesión sobre ciudades, a Juan Manuel y a Juan Marchena por haber aceptado esta propuesta que en su momento hice. La pretensión de mi intervención es un poco el marcar cuál es la relación o la nueva relación que va a aparecer entre lo que es la ciudad de La Habana y el tabaco a partir de un momento muy concreto, que es principios del siglo XIX, a partir de dos fenómenos que, bueno, pasaré luego a señalar, en tanto en cuanto que muchas veces la visión que tenemos de lo que es el proceso de la historia cubana viene muy marcado por lo que es el azúcar, evidentemente, sobre todo en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, pero el azúcar es un producto eminentemente, vamos a decir, rural, es decir, la ciudad de La Habana para el azúcar le sirve para exponer la riqueza, hacer ver en qué medida uno es rico mediante fiestas, carruajes, vestidos, negociar el precio del azúcar, las compras-ventas, el influir políticamente en esas decisiones, pero en sí no hay una relación directa de ese azúcar con la propia ciudad de La Habana, más allá de ser el puerto de embarque o uno de los puertos de embarque, el principal de salida del dulce hacia los mercados donde vaya a ser consumido. El caso del tabaco, en ese momento concreto que yo estaba planteando, principios del 19, si antes era muy semejante a esa relación que antes habíamos establecido con el azúcar, a partir de principios del 19 va a cambiar por completo. Es decir, la relación de la ciudad de La Habana con lo que es el tabaco va a haber una simbiosis muy fuerte, hasta el punto de que, bueno, pues algún autor de estos viajeros que van visitando la ciudad a lo largo del siglo XIX, uno de los más conocidos, el militar y escritor estadounidense Samuel Hart, cuando publica su libro en 1871, pues denomina a La Habana como la ciudad de los puros. La traducción española que luego se hizo al castellano, que luego se hizo, lo traduce como la ciudad del tabaco, aunque en inglés original es the city of cigars, más bien de lo que son los puros. Bien, de todas formas, más allá de, para mí el significado de este cambio que se está produciendo de la relación entre el tabaco y la ciudad de La Habana, lo que me interesa es que ese cambio en la relación que se produce viene a convertirse en un ejemplo, en una forma de evidenciar que la relación colonial ha cambiado. Es decir, no es lo mismo Cuba como colonia en el 18 que Cuba como colonia en el 19, al menos en la forma de plantearse cómo debe de ser esa dominación colonial. Como decía al principio, el tabaco, desde que se establece el estanco, y bueno, pues quienes me han precedido lo han ido señalando de forma muy, muy precisa, ese estanco implica que el tabaco que se produce tiene que ser recogido o vendido a la corona para luego ser trasladado a la península, a la metrópoli, para su elaboración en las fábricas que existen en la o la fábrica y luego las fábricas que existen en la metrópoli. Es decir, la primera relación del tabaco es la misma que luego lo que había comentado con respecto al azúcar, es un lugar donde se almacenan las cosechas de tabaco para luego ser embarcadas y trasladadas a la metrópoli. Se constituye la Real Factoría, pero la Real Factoría en un inicio, como tal, es una institución, no es ni siquiera un lugar físico, es la institución encargada de recoger toda esa cosecha de tabaco. Empieza a tener un lugar físico cuando, por el decreto de 1775, en noviembre del 75, hay un proyecto ya de construir un edificio, que se va a denominar la Real Factoría de Tabaco de La Habana. Cuando Humboldt visite, dirá que estará entre los principales edificios de la ciudad, pero me interesa en este aspecto, voy a seguir adelante y luego entraré en ese aspecto que quería señalar. Estábamos hablando de lo que es que esa Real Factoría, construida extramuros, fuera de las murallas de la ciudad, al lado de lo que es el arsenal, pues ya va a dejar una huella en lo que es la configuración ya urbana de la propia ciudad. En este mismo contexto, la segunda huella que deja el tabaco en la ciudad son los molinos. Es decir, los molinos que son utilizados para moler la hoja de tabaco, convertir esa hoja de tabaco en tabaco en polvo y luego ser vendido. Durante el primer cuarto del siglo XVIII, el Cabildo de La Habana concede la autorización para erigir 28 molinos en la parte de extramuros. Y son molinos de particulares, los cuales la corona intenta controlar. En parte son estos propietarios de molinos que se convierten en grandes acumuladores de capital, en parte son los que también están detrás de esas revueltas de vegueros de la que antes se hacía referencia. Cuando hay un intento de imponer un control mucho más exhaustivo sobre el tabaco molido, hay una reacción por detrás de estos propietarios de molinos, que en parte son los que controlan el Cabildo de La Habana, el propio Cabildo de la ciudad. En 1773, Sebastián Calvo de la Puerta y Gatica, que es el agente habanero del comerciante gaditano José Antonio Tallapiedra, en un informe que le envía, señala, y leo literalmente, más de un centenar de molinos de tabaco, en su mayoría movidos por fuerza animal, dos terceras partes de los cuales estaban situados en aquella zona de la ciudad cercada por las murallas, y el resto, unos a orillas de la Zanja Real y otros en las riberas del Almendares. Además de los molinos ya dichos, había otros muchos en la capital consistentes en simples piedras, movidas por su propietario. La casi totalidad de estos molinos se mantenía oculta. Calculaba además, ahora ya no leo literalmente, pero en ese mismo informe, el autor calcula además que estos molinos clandestinos se producía una tercera parte de todo el polvo de tabaco que salía de la ciudad, por lo que el impacto económico era importante. Bien, cuando se concede, como antes ha señalado Montserrat Gárate, a la Real Compañía el monopolio del comercio y del tabaco, del azúcar y otros frutos de la isla de Cuba, el control de los molinos se convierte en una pieza fundamental. Se llega a plantear a la hora de justificar oficialmente que ha decaído la existencia de molinos de polvo y se han utilizado sus fábricas a excepción de 4 o 6. Es decir, nos viene a decir que a mediados del siglo XVIII solo quedan 4 o 6 molinos, pero la realidad era muy distinta. Es decir, si antes permanecían todos aquellos ocultos, movidos a mano en cada una de las casas de La Habana, pues continuaban de forma persistente, porque a pesar de que se diga que solo existen 4 o 6 molinos, los informes, bandos y demás de los gobernadores del propio Cabildo continuamente están diciendo que está prohibido el moler tabaco y que por lo tanto para tratar de alguna forma también de evitar ese contrabando. En la década de los 60, como ejemplo de esto que vengo comentando, se plantea que se molía con abundancia por cualquier particular. Bien, se llega incluso a plantear la posibilidad de que todos los molinos de la isla pasen a ser propiedad de la propia factoría, prohibiendo a los particulares poseerlos y operarlos. Por lo tanto, hay un intento de controlar toda esa fase de la molienda. ¿Cuándo se produce ese cambio? Es decir, si hasta ahora veíamos que la ciudad de La Habana con el tabaco era un puerto de embarque y un puerto y el uso de los molinos para producir ese tabaco en polvo que en parte iba hacia ese contrabando, ¿qué dos fenómenos para mí son claves en ese cambio de uso de la relación del tabaco con la ciudad? Primero, el cambio en los hábitos de consumo del tabaco. Se pasa del tabaco en polvo, para aspirar, para esnifar, a el tabaco fumado, ¿no? A fumar tabaco. Esto va a ser un cambio fundamental. El otro, la abolición del estanco en el 17. Y más o menos viene a coincidir, es principios del 19 cuando se está produciendo ese cambio del hábito de consumo. Cambia el hábito de consumo, empieza a decaer el consumo del tabaco aspirado y esnifado, y por lo tanto los molinos ya no tienen ningún sentido. Es decir, necesitamos otro tipo de elaborar ese tabaco. Hago aquí una pequeña precisión, es decir, una precisión terminológica, pero también metodológica. Se habla de Real Factoría. En algunas ocasiones se ha confundido esa Real Factoría como si estuviéramos hablando de una fábrica. No es un espacio en el que se transforme la materia. La Real Factoría tiene el concepto de factoría colonial. Es un lugar donde sirve de enclave de derivación de esos productos hacia la metrópoli. Pero en sí no tiene la función, no, en sí no tiene la función de transformar el producto. En este caso, no tiene la función de transformar la hoja de tabaco en otros productos. Es cierto que en la Real Factoría La Habana, cuando se construya el edificio, sí que habrán algunas salas en la parte superior dedicadas al torcido de tabaco para ser consumido en la propia ciudad. Y en la parte inferior, que básicamente se dedica a almacenes, sí que habrán dos molinos de sangre, movidos por caballerías, para moler ese tabaco también y producir ese tabaco en polvo que va a ser consumido internamente. Pero el objetivo del edificio no es hacer una gran fábrica, para nada. Es decir, no estamos hablando de una fábrica. No estamos hablando de una fábrica. E incluso cuando hablemos de fábrica, posteriormente, y para que se me entienda, porque voy a utilizar igual el término en distintos momentos, cuando estemos hablando de fábrica, y por los trabajos que se conocen dentro de lo que es la historiografía europea a este respecto, la fábrica tampoco implica necesariamente para esos momentos de finales del 18, principios del 19, un espacio centralizado del proceso productivo. La fabricación se puede realizar en distintos espacios y al proceso en conjunto se denomina la fábrica de. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos en las fuentes ese concepto de fábrica, lo asociamos directamente a lo que es una unidad productiva centralizada y en muchos casos no lo es, no lo es. Y en el caso del tabaco, en parte va a ser así, hasta que empiecen a aparecer ya los grandes edificios en la década de los 40, las de Partagás, en los 60 con Susini, etcétera, etcétera. Pero incluso así, aun cuando esas grandes fábricas tengan un edificio que vamos a denominar fábrica, todavía tienen relación con pequeños talleres que ejercen o que elaboran distintas funciones de forma complementaria a la fábrica. Es decir, no solo es el espacio centralizado, sino que esa pervivencia de pequeños talleres es continua y está en relación con esa fábrica. Bien. Hasta que llega la abolición del estanco en 1817, decía que esa real factoría no es un espacio de producción, aun cuando algo se produce. En el año 1785, el interventor de la factoría, cito literalmente, dice que los almacenes están abiertos para todo el que quiera comprar cuantas cantidades de hojas se le antojen a fin de reducirlas a cigarros en casa por mano de los que laboren. Y nos vamos a 1811, el intendente de tabacos dice que el tabaco torcido era una manufactura libre y pública a todo. Y lo mismo la venta, pues La Habana, la hacienda pública no vende cigarros y los que labora son para la península y la Nueva España. Bien, hay proyectos desde finales del 19 de montar de una fábrica de torcido dentro de la factoría. Se presenta un proyecto en 1792, se presenta también ese proyecto de la beneficencia en 1802, que va a ser, evidentemente, como decía Montserrat, con mano de obra esclava dentro de esa casa de beneficencia. Pero el otro elemento que señalaba como cambio en esa relación es la abolición. Es decir, muchos pequeños talleres denominados chinchales que estaban en la sombra de la legalidad o dentro de la alegalidad elaboraban tabaco torcido, estaban esparcidos por toda la ciudad, intramuros y extramuros, y con la abolición del estanco ya no existe, digamos, en principio lo que se intenta es que salgan a la luz, que afloren y evidentemente que paguen impuestos. Y un poco son las dos primeras matrículas industriales de fabricación, lo denominan así, de cigarros, las que tratan de poner orden, un orden fiscal a esa elaboración de tabaco. Aparecen talleres de tabacos por toda la ciudad, por todas las calles de la ciudad. Se calcula más o menos el número de talleres en 1827 viene a ser en la ciudad de 464 talleres, en 1861 son 516, contando que de esos 516, 158 tienen más de 50 operarios. Es decir, son talleres de unas dimensiones ya grandes. No están hablando de fábricas. Es decir, aquí un poco el proceso que estaríamos hablando serían de esos chinchales que sería la industria doméstica que elaboraban en su casa cuando podían, quienes podían, eso, a unos talleres ya de unas dimensiones más o menos aceptables y pasaremos a la fábrica. De esos talleres de dimensiones grandes pasaremos a la fábrica. Pero no es un proceso lineal e incluso tampoco debemos de caer en una idealización de ese pequeño productor de pequeños talleres, porque entre ellos existían unas relaciones de subordinación tremendas. Es decir, los que laboraban en los talleres estaban trabajando para unos comerciantes dentro de ese sistema que en alemán se denomina el Verlag System o en inglés el Putinau System. Es decir, las relaciones de dependencia de los comerciantes que son los que proveen la materia prima, los que han comprado la hoja de tabaco y las entregan a estos talleres para que la trabajen y luego van a recogerlas. Es decir, no debemos de caer en esa idealización del pequeño productor en los pequeños talleres, en ese mundo ideal del artesano, porque las relaciones de dependencia y explotación mediante esa relación, vamos a decir, comercial, es muy fuerte. Por ejemplo, la fábrica Ullmann, H. Ullmann, tan famosa, que acaba por instaurar una fábrica a mediados de los 40, son unos comerciantes y banqueros de Bremen, que previamente son comerciantes de hoja de tabaco y solo cuando ven que les va a salir mucho más rentable montar ellos su propia fábrica más que vender la hoja de tabaco y luego comprar o establecer ese intercambio con los torcedores de tabaco, montan su propia fábrica, pero a partir de esos talleres de unas dimensiones, de controlar distintos talleres esparcidos por la ciudad. Cuando Susini monte la gran fábrica de la honradez y se convierta en el gran referente de la fabricación de tabacos y de cigarros y de cigarrillos, ¿vale? Que aquí vendrá otra separación, acabo ya, también en sus propios carteles de publicidad de la fábrica de Susini, cuando pone dirección, pone como 10 direcciones distintas, es decir, tiene por toda la ciudad que si aquí en esta calle, en esta otra calle, en esta otra calle, en esta otra calle, y son lugares donde se elabora, es decir, existe un espacio centralizado que es un poco el que aglutina y se convierte en la nave nodriza, pero luego hay toda una serie de pequeños talleres que dependen y se complementan, pero con una relación de dependencia, de subordinación a las necesidades de ese sistema ya fabril mucho más, digamos, de lo que conocemos ya como la industria del tabaco. Acabar también un poco también a partir ya todo de todo ese proceso, de esa nueva relación, un poco también que el tabaco se convierte en difusor también de una determinada imagen de la propia ciudad, y serían, bueno, ya para otros ámbitos, a partir de las litografías, y de las imágenes que aparecen reproducidas en esas litografías, se transmite también una idea de la ciudad, y sería interesante el poder, quien sepa hacer ese estudio de carácter iconográfico a partir de la litografía, pues sería interesante el poder ver cuál es la visión que se transmite de la ciudad a partir de esas imágenes, ¿no? Y que esa relación de tabaco con ciudad produce también productos eminentemente urbanos. Nos lo denota, por ejemplo, que el primer periódico obrero aparece en esas fábricas de tabaco y el primer tipo de asociacionismo, es decir, el periódico y una asociación de trabajadores que son productos eminentemente urbanos, también se produce dentro del tabaco, pues en la segunda mitad, entrada a la segunda mitad del siglo XIX. Lo dejamos aquí y si hubiera alguna reflexión.